COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. 1 de junio. Esto suena. Esto huele ya a verano. Señoras y señores, se busca a Bruce Wayne. Aquí en la capital. Un vecino de Nueva Isleta hizo lo que muchos soñamos pero no nos hemos atrevido a hacer. Salir a la calle vestido de su superhéroe favorito y hacer justicia. Y créanme que es incontestable el personaje elegido, porque Batman tiene su opinión inquebrantable de lo que es la justicia. Es una suerte del juez Dredd vestido de murciélago. Es decir, si Batman considera que es injusto y lesiona gravemente los derechos de la ciudadanía, actúa. Y no lo hace con cautela, tampoco con sutileza, pero sí con nocturnidad, tal cual al acto de corregir una línea amarilla que impedía aparcar a los vecinos en la calle Roque Guinart de Nueva Isleta, y según los residentes no tenía ningún sentido. Desconocemos su identidad, pero sí sabemos que la ciudadanía aplaude el acto y piden que el Caballero Oscuro también pase por su barrio y reponga los caprichos institucionales. No sabemos si Joker es la concejala de servicios públicos, el concejal de movilidad, quien por cierto es muy fan de los cómics, o incluso el alcalde, que también se apunta al mundo Marvel, en este caso es DC. Pero no me digan que en un momento tan encorsetado y aburrido como es el periodo postelectoral que vivimos, es una distracción, incluso diversión para todos. Tenemos un superhéroe en la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria todavía no es Gotham, pero qué más da, al fin y al cabo Gotham está inspirada en Nueva York, en Detroit, en Chicago. Tampoco sabemos si la policía local encenderá ese foco invocador con el logo del murciélago, seguro que motivos tiene. Se busca a Batman y entiendo Robin, que fue el encargado de grabar el vídeo. Batman está en la ciudad y, como dice el murciélago, un héroe puede ser cualquiera. Incluso un hombre haciendo algo tan simple y tranquilizador como poner un abrigo alrededor de los hombros de un joven para hacerle saber que el mundo no ha terminado. Batman, esperamos tu próxima hazaña.
Soy Batman.
Estaba cerquita de aquí, no me había dado cuenta. Bueno, en cuanto a temas del día, seguimos en clave electoral. La llave de Telde, ahora mismo, la tiene Coalición Canaria. Tanto un lado de la cuerda cuentan con ellos para establecer un acuerdo, Ciuca y PP. Y por el otro con un cuatripartito, más por Telde, Partido Socialista, Nueva Canarias y los nombrados Coalición Canaria. Hablaremos con Héctor Suárez, el candidato de la formación nacionalista, a ver qué sensibilidad tiene. En Santa Brígida, ojo, porque la cosa está caliente, está complicada. Para lograr los 9 concejales que dan la mayoría, es necesario un acuerdo Frankenstein, salvo que pacten ANDO y Partido Popular, que en principio son incompatibles porque ANDO es de izquierda. Precisamente hablaremos con el candidato de ANDO Sataute, José Armengol. ¿Qué va a pasar en San Mateo? Antonio Ortega, el alcalde, a pesar de quedarse a un concejal para la mayoría absoluta, ya se ve fuera de gobierno. Tendrá que pactar Unión Beneguera, el Partido Socialista y Alternativa por San Mateo, y parece que ya tenían pactada esa coalición antes incluso de las elecciones. Todo para echar a Besán, Coalición Canaria, que suman, es legítimo. Pero ojo, porque Antonio Ortega ya ha dicho que va a denunciar a la Junta Electoral el recuento de votos. ¿Por qué? Lo sabremos enseguida. Nos preguntamos también, el turismo saben que es muy sensible a los cambios, muy retráctil, ¿no? ¿Cómo afectará el adelanto electoral a la llegada del turismo en Canarias? Lo vamos a valorar con el presidente del Escal Club. Hablaremos de todo y más hoy en el Tiempo de Análisis con Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Marrero, concejal de Aducas. Tenemos el espacio dedicado a los jóvenes empresarios con Enrique Hernández. Esto y más, además de lo que surja en las 2 horitas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria, hoy en la realización técnica Guillermo Correa Batman.
Tú eres más de Catwoman, ¿no?
Claro. Halberry, Catwoman. 11, 10 minutos. Venga, sin más dilación, vamos con la información. Noticias que está dejando esta mañanita del jueves 1 de junio. Carla Larrabeiti, buenos días. ¿Qué hay que saber para estar informado?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Batman ha aterrizado en las Palmas de Gran Canaria. Un vecino de Nueva Isleta se ha tomado la justicia por su mano y ha decidido pintar de negro unas señales amarillas que prohibían aparcar y que colocó hace dos semanas el consistorio capitalino en una de las calles de este barrio. Un hombre que ya ha sido nombrado como el justiciero isletero repartió panfletos con su logo y el mensaje: queridos vecinos, os devuelvo el aparcamiento, vuestro justiciero Batman. Una acción que ha sorprendido a todos los residentes de la zona y que además aplauden. Iván González, un vecino, dice que entiende perfectamente que haya pintado esas líneas amarillas porque nunca ha existido en el barrio problemas con el aparcamiento y que además no estorban a nadie. Cree que si el consistorio capitalino vuelve a pintarlas, Batman volverá al ataque.
Y es otra de esas acciones inexplicables de este grupo de gobierno y que se ha renovado ahora en las últimas elecciones, porque la verdad es inexplicable. En una calle donde han pasado dos motos en 20 minutos y un coche, donde no hay tráfico de recogida de basuras o inclusive hasta las mismas ambulancias llevan los últimos 50 años pues transitando el uso de la misma.
Estamos tan hastiados de las elecciones que sale un Batman y todos le prestamos atención. Me imagino ya otras asociaciones de vecinos pidiendo también la intervención de Batman u otro superhéroe. No sabemos si de DC o de Marvel, pero bueno, que actúe ahí. Más cositas, Carla.
Y les contamos también que 29 personas han perdido la vida por ahogamiento en Canarias durante los primeros 5 meses de este año. Se trata de un 21% más que el mismo periodo del año pasado. Muchos de estos accidentes acuáticos se cometen por una imprudencia o incluso por desconocimiento del mar y sus corrientes, porque además muchas de estas personas, se introducen en el mar cuando las condiciones eran adversas o incluso haciendo caso omiso a la bandera roja. Chano Quintana, director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa.
Casi todos los bañistas, el 55%, se habían introducido en el agua para nadar. El 14% de los fallecidos son submarinistas. El 7% pescadores, igual que los deportistas que practicaban deportes acuáticos. Hablamos de tablas de windsurf, de surf, etcétera, etcétera. Y el 17% restante pertenece al apartado de otros por otras causas. Además de estos 29 fallecidos, hay que sumar uno en estado crítico, 6 graves, 19 moderados, 7 leves y 2 rescatados ilesos.
Y agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en Las Palmas de Gran Canaria como presuntos autores de los delitos de allanamiento de morada y robo con violencia. Uno de ellos también por otro delito contra la seguridad de tráfico.
Más noticias. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Lourdes.
Sí, pues tenemos que informar que esta mañana un varón resultó herido en un accidente de quad que se precipitó hacia una fosa de unos 2 metros de profundidad en la isla de Fuerteventura, en concreto en la entrada del muelle de Morrojable en el municipio de Pájara. Se trata de un varón de 52 años de edad que resultó herido con diversos traumatismos en miembros inferiores y que fue rescatado por los bomberos de Pájara y posteriormente asistido por el personal del Servicio de Urgencias Canario, que se hizo cargo de su asistencia y traslado al hospital de la isla.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Derrota del Gran Canaria, que se despide ya de esta temporada triunfal, todo hay que decirlo. Ayer en el Gran Canaria Arena, 81, nuestro equipo 89, el Real Madrid. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Derrota del Gran Canaria, 81-89 frente al Real Madrid en lo que fue el segundo partido de los cuartos de final por el título de la Liga ACB. El Real Madrid pasa a las semifinales, se enfrentará al Juventud. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas pendiente de seguir preparando lo que va a ser el próximo proyecto de la temporada 2023-2024 en la primera división del fútbol español. Está muy cercana la renovación del técnico García Pimienta y a partir de ahí comenzará a conocerse también el capítulo de fichajes de altas y bajas de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada.
Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE, efeméride musical, tal día como hoy, en 1947 nace uno de los principales miembros de los Rolling Stones desde 1975, el único e irrepetible Ron Wood. Tiene 75 años y todavía haciendo giras por ahí. ¿Qué te parece? Nació en Londres, guitarrista. En los años 60 formó parte de grupos también muy reconocidos como The Jeff Beck Band o The Byrds. Se incorporó a los Faces y después en el 75 formó parte de los Rolling Stones, con los que todavía continúa. También ha publicado álbumes en solitario y pinta cuadros. Generalmente retrata estrellas del rock and roll. Señor Wood, felicidades. Minutos. Venga, seguimos contando noticias. ¿Qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla?
Pues con este temazo que dejamos atrás, Javier, comentarles que...
¿Cómo nos cuesta?
¿Cómo nos cuesta? Sí, la verdad que estaríamos... la verdad que la música es vida, sobre todo también para este medio.
Estaríamos en las dos horitas del programa escuchando. Un día lo vamos
pues,
a hacer, ¿eh?
Un día lo vamos a hacer, un día lo vamos a hacer. Ahora que llega el verano, que a todos nos gusta, pues podríamos hacer o dedicar por lo menos parte del programa para poner esas canciones que más nos gusta a todos los oyentes. ¿Y dónde lo podrán escuchar? Pues en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, tan solo cliqueando en el icono COPE más Gran Canaria podrán escuchar este programa en directo, y en la página web también podrán ver y leer, mejor dicho, pues algunos de los artículos y de las noticias más importantes del día. En el Canaria 7 también contarles varios titulares. Una veintena de personas acampan o usan el metro de base de operaciones. Empresarios turísticos del sur de Gran Canaria, de San Bartolomé y Tirajana concretamente, han denunciado que el centro comercial Metro, que sí, está en ruinas ahora mismo, se ha convertido en un foco de inseguridad, mala imagen e insalubridad. Además, también contamos y hablamos sobre otros titulares. Coalición Canaria y Partido Popular quieren cerrar el pacto antes de que se elijan los alcaldes. Decenas de Gran Canarios se quedan atrapados en el aeropuerto de Asturias. Dimite el secretario de Organización de Podemos Canarias tras el debate electoral. Tras el debacle, mejor dicho, electoral. Además, las industrias JSP y los compadres liquidan sus restos tras los concursos. 15 colectivos protegen a la adolescencia canaria del tabaco y el vapeo. Y Canarias sube un 6% los alquileres en primera línea de playa, pero siguen siendo los más baratos del país. En la provincia, Diario de Las Palmas, 15 municipios en manos de la entente entre nacionalistas y Partido Popular. También podemos leer la designación para Sanidad, la pieza más difícil del puzzle de coalición y Partido Popular en Canarias. Además, el encomiable gesto a la marea amarilla, los pacientes del Negrín, el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Un nuevo héroe llega a Gran Canaria, el Batman de la isleta. Y junio llega con lluvias. Canarias espera la llegada de un frente atlántico la próxima semana.
Twitter, Carla, tendencias.
Pues se está hablando mucho de la UEFA, Sevilla, Mourinho, Roma. Bueno, ya te puedes imaginar.
Me alegro mucho por el Sevilla.
Pues ganó ayer frente al Roma en esos penaltis. Y la verdad que, bueno, siempre que gana un equipo español, estamos muy contentos de ello, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, por supuesto, faltaría
y,
más.
Y, cómo no, también no le vamos a hablar de Batman. En este caso le vamos a hablar de Spider-Man. ¿Por qué? Pues porque mañana se estrena en los cines una nueva película de Spider-Man. Así que para los amantes, ya saben, de este héroe, pues ya saben que pueden acudir a ver un año más esta saga, esta nueva película. Esta saga no, esta nueva película, mejor dicho, de Spider-Man. Que sin duda alguna, pues bueno, ya la gente pues está hablando bastante sobre ello. Así que nada, y feliz jueves.
Feliz jueves, Carla, que tenemos el fin de semana ahí delante, ¿eh?
Sí, mira, sí.
Lo tocamos con la yema de los dedos.
Lo tocamos, porque además esta semana que ha sido media rara y el fin de semana pasado, pues yo creo que también lo necesitamos.
Lo necesitamos, ¿eh? Te lo puedo asegurar que sí. 11:20 minutos. Bueno, pues, ¿qué nos queda? El tiempo. El tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, muy buena temperatura, todo hay que decirlo, 21 grados. En el sureste, en Ingenio, 24. En Medianías, Valsequillo, 22. 16 grados en zonas altas, en la Cruz de Tejeda. 24 grados en Beneguera, en Puerto del Rosario, ahora mismo 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Durante esta mañana en Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en las horas centrales, principalmente en zonas del interior y en las vertientes este y sur, con probabilidad de alguna precipitación débil o ocasional que localmente podría ser moderada y en forma de chubascos. El viento será de intensidad floja, de dirección variable, girando a noroeste por la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo ascensos en el sureste. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Alguien sabe quién es el Batman de la nueva isleta? Hola, Teixeira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú sabes quién es el Batman?
Ni idea, si lo supiera, lo besaba por toda la cara.
Oye, ¿pero tiene razón el Batman o no?
Hombre, claro que tiene razón. Es que, yo llevo viviendo en la nueva isleta 30 y no llevo todavía los 40 años, ¿no? Pero ahí toda la vida. Vecinos más viejos que viven allí llevan 60 y pico años, que nunca han tenido ningún problema en esta calle. Los vecinos cada van a trabajar, mucha gente que son mayores, que viven gente mayores allí, gente con sus niños, van a trabajar, gente joven. Y ahora eso de buenas a primeras. Bueno, es que la casualidad es que cuando hicieron eso yo estaba acostada mal en mi casa, ¿vale? Y me avisó una vecina, digo, mira, yo estoy mala y no puedo bajar a la calle. Entonces... nada, pues me mandó el vídeo y todo, y digo, y esto es nuevo ahora, porque yo vivo por la parte de arriba, sí. Yo vivo en la última calle de arriba, ¿no?
Sí.
Y esto es, después yo detrás de mi bloque tengo una calle y la otra, que es donde pasó esto. Y toda la vida, ningún problema, cada uno aparca, buenos días, buenas noches, buenas tardes, todo el mundo se lleva bien, y de buena primera el ayuntamiento no ha visto, te pone las rayas amarillas, Y ya está,
¿no?
Y quita 20 plazas de aparcamiento.
No. Mira, pero por ahí pasan los vehículos de emergencia, es decir...
No. Que no vengan ellos ahora a decir que si es por la Cuba, como me dijeron una chica que dice que estaban diciendo que era por la Cuba. Mira, la Cuba viene de San Juan de Corpo, ¿vale? Cuando viene por delante de mi casa, ellos mojan todo, coche, moto, mojan todo, ¿vale? Porque están limpiando las calles, ¿ok? Pero ellos cuando vienen con la Cuba, cada X tiempo. Por esa calle tampoco pasa el camión de la basura. Porque ahí no hay carros de basura ni nada. No hay contenedores.
Sí.
Entonces que no vengan ellos a cogerse las... a decir, a limpiarse las manos de que si la Cuba, que si...
Pero, Teixeira, ¿algún vecino ha pedido eso?
Hay unos pasajes, como ayer explicó un vecino mío en la tele.
Sí.
Que, claro, al estar esa calle, al quitar los coches, claro, es más peligro todavía. Porque al no haber coche, doblan por la calle para venir. A ver, por ejemplo, ¿cómo te explico yo? La calle principal, donde está la iglesia del Salvador. Pues por ahí puedes doblar para entrar a esa calle. Entonces entran a velocidad. Pon tú que cerca un niño, una vez a la mayor se la lleva por delante, porque no hay coche.
Ya.
¿Tú me entiendes?
Sí,
es todavía peligro peor.
Oye, dice que lo pidieron los vecinos.
No, de eso nada. Aquí nadie ha pedido vecinos ninguno de eso. Ese sí se lo dijo el ayuntamiento, se lo han sacado de la manga. Ya, los vecinos hemos recogido firmas, que es diferente.
Firmas para que lo quiten.
Claro, sí, hemos pedido una firma. Hay un vecino que repartió los papeles.
Sí.
Mi vecina me dio uno a mí para mi bloque. Y en el papel se le pide una explicación al ayuntamiento el motivo. Uh-huh. A nosotros no nos han dado motivo todavía, ninguna explicación.
Lo que está claro, Teixeira, es que Batman pasó ahí por la noche y él, tal y como actúa, pintó eso de negro.
Y ¿sabes lo que le digo? Que ole y ole por él.
Porque era lo que pedían todos los vecinos.
Porque no hay derecho que jueguen con los ciudadanos, que hagan con la ciudad lo que le dan la gana, que hacen las cosas sin consultar con los ciudadanos de Las Palmas, ¿eh? Están haciendo lo que le dan la gana, como el tema de la metroguagua. ¿Ellos a quién le han pedido si queremos una metroguagua? A mí no me ha pedido opinión ni a mí ni a ningún vecino.
Mírate, Seida.
Y en el tema de la calle por mi casa, tampoco, pero ellos que, mira, se ha oído comentarios de que si había sido un vecino que denunció, que si querían hacerlo, que son viviendas vacacionales, ¿de qué?
En Nueva Isleta.
Pero mira, es que nosotros estamos a falta de aparcamiento, porque mira, la gente, yo comprendo, la gente viene a dar cositas, ¿vale?, antes de empezar la obra que están haciendo, todo el mundo viene a aparcar a la Nueva Isleta. Yo al anciano, que tienen que aparcar en cualquier sitio, ¿no?
Oye, Teixeira, lo que está claro es que, fíjate, que Batman ha visibilizado el problema, ¿eh?
Hombre, claro, sí, por supuesto.
Que es posible
ahora,
que haya conseguido.
Ahora aparecerá Spiderman y los héroes.
¿Tú te vestirías de heroína o no?
A mí, si me lo pidiera Batman, lo acompaño, fíjate.
Pues si
pero
te enteras,
te lo digo, sinceramente, estamos todos que no sabemos quién es. Le dije a mi marido, digo, seguro que estoy en el supermercado comprando y está Batman al lado mío. Y no sé qué es Batman. ¿Me entiendes? Porque tú qué sabes, si el que está al lado tuyo es Batman.
Sí, puede ser. Teixeira, gracias.
Y está calladito la boca, normal, porque está haciendo las cosas calladito la boca, pero que hagan esto. La verdad que mira, la ciudad necesita un cambio. La ciudad está muy sucia. Hace falta de aparcamiento. Quieren hacer calles peatonales. Mira, por ejemplo, arriba de la Nueva Isleta tenemos mucha falta de aparcamiento. ¿Me entiendes? Tenemos una cancha que también está rulando ahora por el Facebook en la página de mi barrio, el tuyo, la Isleta, algo de esto. La cancha se arregló en su momento. Que yo hice venir al señor Augusto Hidalgo y la arregló el suelo y todo. Le dije, no pongas malla, esa cancha está 24 horas abierta. El parque de los niños, porque vienen casi todos los días a limpiar. Y después por allá tenemos como una explanada de tierra que aparcan la gente los coches. Yo me he visto a veces que no puedo aparcar mi coche abajo donde vivo yo, en mi blog. Ahora acabo de ver también una denuncia en el Facebook pintando los coches, un chico con su capucha pintando los coches y rompiendo los cristales.
Entonces ya Batman no es.
No, Batman no es. Entonces, a no ser que aparezca Batman ahora y le dé una buena carta.
Puede ser.
Pero es que no ves ni coches policías ni nada.
Ya.
¿Sabes? Estamos, ya uno tiene miedo hasta que salgan los chiquillos a la calle.
Muy
sea
bien.
Macho, sea hembra.
Teixeira, gracias por atendernos. Si te enteras quién es Batman, ya sabes dónde está.
Cuando quieras, pásense por la Nueva Isleta.
Nos daremos un saltito por ahí.
A ver si algún día nos enteraremos de quién es Batman.
A ver. Un abrazo, Teixeira, gracias.
Gracias a ustedes. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio determinado.
Exactamente. No dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería.
Oye, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:31 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Unidos por Gran Canaria ha anunciado este jueves que se va a presentar a las elecciones generales que se celebran el próximo 23 de julio. Mientras tanto, contarles que la ejecutiva del Partido Socialista de Fuerteventura ha nombrado una comisión negociadora para intentar alcanzar acuerdos del gobierno en el mayor número de instituciones tras los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo. Y Canarias fue el pasado mes de abril la tercera comunidad de destino por número de turistas extranjeros, al recibir a 1,2 millones de visitantes internacionales. Esto supuso un crecimiento interanual del 4,5% según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Carla. En Telde, ahora mismo hay posibilidad de que gobierne el centro-derecha y también la izquierda. Actor principal para que se dé esta alianza de gobierno, tanto a un lado como a otro, la llave es ahora mismo Coalición Canaria. Me explico. Ya saben ustedes que Suica ganó las elecciones con 7 concejales. Ya tiene acuerdo con el Partido Popular, había sensibilidad, incluso antes de las elecciones, y solamente falta, para lograr la mayoría, el sí de Coalición Canaria. Pero es que Nueva Canarias también está buscando aliados por la izquierda. Sería Más por Telde, Partido Socialista, los propios de Nueva Canaria y Coalición Canaria. Es decir, que tiene la llave tanto por un lado como por otro. ¿Qué va a hacer? A ver si nos lo dice. Vamos a saludar al candidato de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez. Don Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues es usted la llave, o su formación es la llave ahora mismo de un pacto de gobernabilidad ahí en Telde, porque cuenta tanto por la izquierda. Nueva Canarias ha pedido pues la posibilidad de un pacto progresista, usted como protagonista, pero también la centro-derecha con CiUCA, Partido Popular, pues también cuenta con usted. Usted estuvo gobernando con Nueva Canarias, con Carmen Hernández, que ya sabe, ha renunciado su acta. ¿Qué tal ese gobierno de estos 4 años? ¿Bien como para repetir, don Héctor?
Bueno, la verdad es que tuvimos un gobierno que se da por primera vez en la ciudad con una alcaldía compartida. Yo creo que necesitaba estabilidad porque es el primer gobierno que duró los 4 años después de prácticamente 16 años sin gobiernos estables, y creo que el objetivo se cumplió, que era darle estabilidad a la ciudad e intentar mejorar muchos aspectos que la ciudad necesitaba. Lo cierto es que no conseguimos muchos de los objetivos, la ciudad lo expresó claramente el 28 de mayo, y ahora nosotros, como lo hicimos en el 2019, como por responsabilidad y porque somos evidentemente un partido que quiere cambiar las cosas, pues intentará pues formar parte de un gobierno que sea el mejor para los intereses generales y para la ciudad. Pero evidentemente no nos corresponde a nosotros iniciar esas negociaciones, les corresponde a los partidos más votados, en este caso a Ciuca, que evidentemente...
Pero Ciuca cuenta con usted, don Héctor.
Bueno, Ciuca ha iniciado una ronda de contactos en el que están todos los grupos políticos, excepto Nueva Canarias, porque se ha excluido directamente de cualquier pacto con Ciuca. Nosotros hemos mantenido alguna conversación informal en el ámbito en estos últimos días, desde las elecciones ahora, pero es cierto que nosotros estamos abiertos a escuchar a esos partidos políticos que la ciudadanía le ha dado más confianza que a nosotros y ver si en lo programático coincidimos. Pero evidentemente queda mucho por hacer todavía y nosotros estamos esperando por esas propuestas. Lo cierto es que no hemos tenido ninguna propuesta oficial de ningún pacto tras la salida de o la renuncia al acta a partir del 17 de junio de doña Carmen Hernández, y lo cierto es que las primeras conversaciones informales solo las hemos tenido con el partido más votado en esta ciudad.
Claro, pero ¿genera estabilidad un gobierno de cuatro partidos, casi Frankenstein, como Nueva Canarias, más Portelde, Partido Socialista y ustedes, o hay más estabilidad con un tripartito, con el PP de Ciuca, desde el punto de vista político?
Yo creo que desde el punto de vista político la clave está en los programas electorales. Yo creo que si cerramos bien un programa electoral, yo creo que cualquier pacto en la ciudad se puede dar. Lo vimos en el mandato anterior. Pero lo cierto es que actualmente solo hay sobre la mesa un pacto, es decir, que es el que está iniciando el partido más votado, Ciuca. Por el otro lado, no se ha iniciado ninguna conversación ni se han puesto por lo menos en contacto con nuestra formación política. Ahora esperar sentarnos con tranquilidad con Ciuca y a partir de ahí ver si tenemos coincidencias programáticas para poder cerrar un pacto. Pero no está en nuestra hoja de ruta ningún otro contacto que no sea con la fuerza más votada actualmente.
Ustedes sí se sentarán con el Partido Popular, ¿no? Teniendo en cuenta ese posible pacto en cascada, gobierno regional, Partido Popular, Coalición Canaria y ASG, ¿no? Parece que en un principio desde la cúpula hay buena sintonía. Entiendo que ustedes también, ¿no?
Bueno, hoy se sientan por primera vez el PP y Coalición Canaria, así lo anunció ayer nuestro secretario de organización y nuestro coordinador de campaña. Ahora todavía es muy, creo que después del primer contacto no creo que hayan dado instrucciones ya de que cerremos un pacto en cascada. Yo creo que es muy pronto para eso todavía. Nosotros en Telde somos una fuerza que la aritmética nos ha dado cierta importancia, pero evidentemente no por ello vamos a tener una actitud distinta a la que siempre hemos tenido, que es la de construir, la de generar un pacto estable y de hablar con todas las personas y aquellas organizaciones que han tenido representación.
¿Ya se han sentado con Ciuca, don Héctor?
Ya hemos establecido los primeros contactos y nos sentaremos en los próximos días.
¿Y en principio hay buena sintonía?
Bueno, la verdad que nosotros como alcalde tuve buena sintonía con todas las organizaciones políticas, ahora la mantengo, ¿no? Siempre he dicho que nosotros tenemos coincidencias programáticas con todas las organizaciones políticas, excepto con Podemos y Vox. Podemos no entró en el arco parlamentario en Telde y Vox, pues evidentemente no coincidimos en nada en nuestros programas, pero con el resto de las formaciones políticas nosotros tenemos sintonía, nos podemos sentar y por supuesto podemos llegar a acuerdos.
Bueno, pues no sé, entre un cuatripartito y un tripartito, en un principio la ciudadanía entendería mejor un tripartito, ¿no?
Bueno, lo cierto es que la ciudadanía de Telde lo que quiere es que le resolvamos sus problemas, que tiene muchos, que lo ha expresado en las urnas, y evidentemente nosotros vamos a estar a disposición de esas fuerzas políticas que inicien las negociaciones.
¿Cuándo se conocerá por fin el pacto de Telde?
Bueno, no sé, tenemos hasta el 17 de junio que se toma posesión. La última vez, lo recuerdas perfectamente porque prácticamente lo vimos en directo, la noche antes cambió todo en el municipio de Telde. Yo espero que no sea así y que podamos tener un pacto pronto, que la ciudadanía le dé certidumbre, que podamos trabajar en un programa electoral y que también podamos trabajar en
claro, me decía la oposición, don Héctor, me decía la oposición, para mí es perfecto un pacto Nueva Canarias, Coalición Canaria, más Portelde y Partido Socialista, porque me darán argumentos para atacar al gobierno porque prácticamente no pueden gobernar. Esto es lo que me decía la oposición.
Bueno, no sé, la verdad es que esos son posicionamientos políticos. Yo creo que todos los pactos que se den y sumen más de 14 son positivos porque son democráticos nosotros, pero insisto, nosotros ahora mismo solo estamos en un camino, que es las negociaciones iniciadas por el partido más votado, que además nosotros respetamos porque son el partido más votado, y si esa formación política consigue 14 o más concejales, nosotros estaremos al servicio de la ciudadanía y del pacto que se conforme si cuentan con nosotros. Así que nosotros no podemos tener un papel protagonista porque la ciudadanía no nos lo ha dado así, y ahora nos toca esperar, escuchar las propuestas y sobre todo ver qué coincidencias programáticas pues pueden ponerse sobre la mesa.
Le puedo asegurar que Juan Antonio Peña cuenta con usted. Con usted y con Sergio Ramos también, para un tripartito.
Pues entonces lo vamos a escuchar, por supuesto, vamos a sentarnos con él, porque además le corresponde, ya hemos iniciado los primeros contactos más informales y nos sentaremos seguro con tranquilidad en estos días para explorar una posibilidad de estar en un pacto, por supuesto. No descartamos ninguna vía, como te dije al principio, Javi.
Bueno, lo más importante es la estabilidad, que vuelva la estabilidad ahí el Ayuntamiento de Telde. Vamos a ver qué es lo que ocurre y luego contaremos. Héctor Suárez, candidato de Coalición Canaria, tiene la llave de gobierno, porque cuenta tanto la izquierda como la derecha con Coalición Canaria. En fin, vamos a ver qué pasa. Señor Suárez, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, como siempre. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería.
Oye, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mientras estamos hablando de pactos postelectorales aquí en Canarias y seguramente en toda España, tenemos que también poner el foco, la mirada, en el próximo 23 de julio. Tenemos que pasar otra vez por las urnas. Nueva fiesta de la democracia. Pero será en julio, el 23. El 40% de los españoles en vacaciones. Y sabemos lo importante que es el turismo interno, sobre todo en verano aquí en Canarias. ¿De qué manera afectará la cita electoral a la llegada de turistas al archipiélago? Vamos a hablar con un especialista, David Morales, presidente del Scal Club. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por la llamada.
Gracias a ti por atendernos. Hombre, en principio parece que la fecha elegida muy buena no es, ¿no?
No, muy buena no es. Y a lo que sin duda va a afectar es al índice de participación en dichos comicios, porque evidentemente los españoles, en torno a unos 4 millones se estiman de españoles que en esa fecha podrán estar de vacaciones, no creemos que dejen de lado el disfrutar de su merecido ocio y descanso antes que acudir a las urnas, por mucho que el ejercicio democrático de ejercer el derecho al voto siempre es anhelado por la sociedad española en general. Uh-huh. Pero evidentemente aquí el presidente Sánchez atenta contra el derecho también al descanso y el disfrute de vacaciones.
Y menos después de haber pasado por las urnas hace un par de días, es decir, que ya tenemos nuestra ración garantizada.
sin duda, ¿no? Porque la reflexión está siendo ahora la de, y no podían haberse convocado los ambos comicios, ¿no? Los autonómicos municipales con los generales al mismo tiempo, igual que en su momento coincidieron las europeas con las autonómicas, evidentemente, ¿no? Yo creo que está hecho de manera intencionada. No se entiende que el presidente Sánchez no pudiera esperar 4, 5, 6 semanas a los primeros días de septiembre para convocarlo, y evidentemente tiene una intencionalidad política, una estrategia, que es la de tratar de que mucha gente no acuda a las urnas, ¿no? Sabedores también de la dificultad luego del voto por correo, etcétera, etcétera.
Desde el punto de vista turístico, ¿nos afecta en algo esta convocatoria electoral del 23 de julio, David?
No va a afectar, como te decía al inicio de la charla, porque el turista, en este caso el turista español, ya sea peninsular como el propio local, no va a dejar de lado el disfrutar de unas vacaciones que en la mayoría incluso tienen planificado desde otoño e invierno del año pasado, porque las empresas, tanto públicas como privadas, se suelen planificar el calendario de vacaciones, ¿no?, de las plantillas. Y evidentemente esto ahora no va a dar al traste con dicho merecido descanso. Con lo cual, a quien atenta es al derecho al voto en una época no apropiada. Ya hemos visto como incluso autonomías, como Andalucía, lo tienen prohibido en su estatuto, el convocar elecciones autonómicas y municipales en los meses de julio y agosto, ¿no? Por sentido común, además de por las condiciones climatológicas de excesivo calor que caracterizan a Andalucía en verano.
Oye,
en este caso a Canarias no le va a afectar.
Oye, por cierto, yo no sé si hay previsiones para el verano, pero en principio parece que muy bien, prácticamente como todo lo que llevamos de año, ¿no?
Sí, el verano, si Dios quiere, va a ser fantástico en Canarias. Raro será que las ocupaciones medias bajen de 90%, y en muchos periodos y en muchos de nuestros núcleos turísticos de las 8 islas va a haber lleno absoluto. Uh-huh. Sin duda va a ser un muy buen verano.
¿Y cuándo veremos la bajada de precios de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, si es que se da en algún momento, David?
No, yo creo que a medida que se acompase la racionalización de los costes, ¿no?, costes energéticos, costes de materias primas, pues se volverá también a ir acompasando un reajuste adecuado de precios medios de establecimientos hoteleros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, y en principio la verdad que es tranquilizador el hecho de que un especialista como tú, que conoce todos los detalles, todas las aristas del turismo, pues nos diga que no va a afectar. Evidentemente, yo creo que ante una jornada electoral y disfrutar de unas merecidísimas vacaciones, y seguramente para muchos la primera después de la COVID, yo creo que no hay color entre una cosa y la otra, ¿no?
Sin duda. El año pasado no toda la sociedad española pudo disfrutar. Estábamos saliendo de la COVID, todavía había ciertas dificultades económicas, algún tipo de restricción a la movilidad, etcétera, etcétera. Y este es el primer año de plena libertad. Uh-huh. Ante quedarte en casa obligado por la decisión de un presidente egoísta o salir de vacaciones, la sociedad no es tonta. Como decía Arnaldo Otegi respecto a un posible pacto del PSOE en Navarra.
Lo tenemos. Oye, por cierto, ¿qué te parece esa veintena de personas que acampan o usan el metro ahí de base de operaciones para dormir y demás? Centro comercial totalmente abandonado.
Javier, una lamentable imagen adicional de la paupérrima situación que se detecta en algunos de nuestros espacios turísticos más conocidos, y ante los que no se quiere poner remedio, no lo entiendo, lamentable. Esa es la carta de presentación de algunas de nuestras zonas turísticas emblemáticas.
Y teniendo en cuenta que, bueno, vamos a ver quién es el alcalde, vamos a tener un alcalde San Bartolomé de Tirajana, vamos a tener ahí un alcalde, bien de Coalición Canaria o bien del Partido Popular, posiblemente será Marco Aurelio Pérez. ¿Qué le pedirías tú al próximo alcalde?
No, pues no solo al alcalde o alcaldesa que vaya a gobernar en San Bartolomé de Tirajana, ¿no?, sino a cualquier responsable institucional, que del mismo modo que las empresas privadas, grandes, pequeñas, medianas, han hecho su ejercicio de responsabilidad de renovar sus instalaciones, sus servicios, etcétera, pues del mismo modo que la parte pública efectúe dicho mismo proceso de renovación para poner todos los niveles máximo de calidad que merece un destino como Gran Canaria en particular y Canarias en general.
¿Y al próximo consejero de turismo, que no sabemos quién puede ser?
Pues lo mismo, que siga con la línea de defender Canarias, de blindar el turismo como sector estratégico económico ante los recientes ataques en sentido de turismofobia que hemos observado de manera perpleja a quienes nos dicta la razón, que lo que te da de comer no se debe atacar, en todo caso mejorar y proteger, y eso, ¿no? Canarias, gracias a Dios, tiene un buen cartel, tanto en la península como en el mercado principal que es Europa, todo el continente europeo, y por ello hay que seguir velando, ¿no? Y quizás actualizando, normalizando ciertas leyes, decretos, normativas vinculadas al turismo que ya llevan desfasadas de prácticamente hace 30 años.
David Morales, como siempre, un placer. Gracias. Buen día.
Gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos quedan 10 minutos para finalizar la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Clave postelectoral. En San Mateo, el actual alcalde Antonio Ortega, pues está a un paso de perder la alcaldía, porque ya vimos que había una coalición a tres antes incluso de las elecciones del Partido Socialista, Unión Beneguera y Alternativa por San Mateo. Se quedó a tan solo un concejal y a pocos votos de lograr la mayoría absoluta, Besan, pero no lo ha logrado. Vamos a saludarlo, Antonio Ortega. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, cuéntenos qué ocurrió ahí, porque ustedes por un solo concejal no logran la mayoría absoluta, se quedan con seis, pero parece ser que hubo problemas con el recuento de votos. Cuéntenos, alcalde.
Bueno, pues lo que bien comenta, nos hemos quedado con seis concejales a muy pocos votos de la mayoría absoluta, de siete, y hemos hecho una reclamación a la Junta Electoral para que determinados votos que fueron declarados nulos por la mesa sean contabilizados, que los pueda comprobar la Junta Electoral y diga si son válidos.
¿Por qué fueron declarados nulos, don Antonio?
Bueno, porque tenía alguna pequeña rotura, los casilleros eran pequeños y en la papeleta con demasiado tamaño, y al sacarlo los ciudadanos pues tenía alguna rotura en la parte inferior, que no afectaba al logotipo o a los nombres de los candidatos, pero aún así, en determinadas mesas electorales del municipio de la Vega de San Mateo, la mesa electoral los consideró nulos. Esos votos, siempre los votos nulos van a la Junta Electoral, y hemos hecho una reclamación para que sean revisados.
¿Y sospecha usted que estos votos que se rompieron son de Avesan, de su formación, de su partido?
No, hay votos de todos los partidos, pero como nosotros somos la opción mayoritaria, somos los que hemos ganado las elecciones, hay más proporción de votos nulos de Avesan que del resto de partidos. Uh-huh.
Todavía no se sabe a cuántos votos se quedaron ustedes del siguiente concejal que le daba la mayoría absoluta, ¿no, don Antonio?
No, porque hay que revisar, hay que contar esos votos, y una vez que se cuente, pues lo sabremos, pero estamos hablando de muy pocos votos. Yo considero que no llega a 10, 15 votos los que puede haber de diferencia para obtener un concejal más.
Wow, 10 votos, pero eso es nada, no es nada.
Sí, es lo que considero, sí, 10, 15 votos, no creo que sean más, una vez si se computan estos votos.
Uh-huh. Bueno, ahora mismo, con lo que tenemos sobre la mesa, ¿se ve usted fuera de la alcaldía, don Antonio?
Sí, sí. No, bueno, yo creo que tenía un pacto de antemano todos los partidos que concurrían a las elecciones en Vega de San Mateo. Ya lo decíamos, que era una unión temporal de intereses en contra de Avesan, que llevamos 12 años gobernando por mayoría absoluta, que en su momento, en 2011, fuimos récord nacional en toda la historia de la democracia de este país, en pasar de cero a mayoría absoluta, y que no cabe duda que hemos ganado de nuevo las elecciones, pero se han puesto de acuerdo todos los partidos para dejarnos fuera del gobierno. Bueno, la política es así, tampoco hay que darle más vueltas, son los que suman, es lo que ha querido los ciudadanos. Entendemos que no han respaldado una gestión brillante que hemos realizado en nuestro municipio, con un Vega de San Mateo completamente cambiado, sin deudas, con un superávit de 20 millones de euros, bajando impuestos, que lo hemos bajado a todos los ciudadanos de Vega de San Mateo, grandes inversiones, las más importantes que se hayan realizado en Canarias en esta legislatura, con los fondos del FEDECAN, ese apartamento subterráneo, la avenida Tinamar, o el plan de barrios más importante que se haya realizado. Eso los ciudadanos no lo han visualizado y bueno, pues nada, la democracia es así, uno gana las elecciones y otro gobierna, pero bueno, es lo que hay y tampoco hay que darse más vueltas.
Lo que pasa, don Antonio, es que salir a unas elecciones a sabiendas de que necesita una mayoría absoluta, hombre, fácil no es, por mucho trabajo que se haya hecho anteriormente.
Bueno, se ha hecho una campaña brutal en determinados medios de comunicación locales, de desprestigio, con se han ido a juzgado con denuncias, con historias, y ha sido, bueno, pues un sinvivir de intentar llegar de malos modos al municipio, y además lo que decíamos anteriormente, hay personas que se dejan seducir fácilmente con falsas promesas o con cosas que son irrealizables y que lo vemos en los programas de muchos partidos políticos, cosas que son auténticas barbaridades lo que se está diciendo. Por ejemplo, contratar personal de para el ayuntamiento de una empresa temporal, pues no conoce el funcionamiento de una administración. O cuando decían que iban a poner un representante de Vega de San Mateo en Bruselas, pues una auténtica barbaridad, ¿sabes? Hay cosas que se dejan seducir los ciudadanos porque no tienen mucho conocimiento del funcionamiento de una administración. Es decirte, Javier, que hemos pasado por la peor legislatura en toda la historia de la democracia de este país, con el tema de la pandemia y los efectos que ha tenido la guerra, con la subida y la escalada de precios, con la inflación, con la parálisis de la propia administración por motivo de la pandemia o por la paralización de las obras a consecuencia de esa inflación que se está llevando por delante incluso a familias que no llegan a final de mes. Pues esas cosas muchos ciudadanos no las han entendido y es normal. Piensan que la administración no tiene límites en los recursos y límites en la capacidad de gestionar, y son cosas que no son ciertas, que no son así. De todas formas, nosotros aceptamos los resultados electorales, siempre lo he dicho, la decisión del pueblo es soberana y lo que tiene, lo que han votado es lo que van a tener. Nosotros ahí no vamos a cuestionar absolutamente nada.
Y ya para acabar, don Antonio, el hecho de que Avesar esté apoyando a Coalición Canaria y Coalición Canaria también Avesar, ¿le puede haber hecho algún daño a la formación, a su partido, de cara a estas elecciones?
No, nosotros no estamos integrados en Coalición Canaria. Nosotros siempre hemos tenido apoyos puntuales a determinadas fuerzas políticas, pero nosotros somos un partido de corte local y siempre hemos tenido apoyos puntuales a determinadas fuerzas políticas. Aquellos que han correspondido y se han justificado con el municipio de Vega de San Mateo, luego hemos solicitado el voto tanto para el Parlamento como para el Cabildo. En este caso lo hicimos en las anteriores elecciones, nos posicionamos con Fernando Clavijo y la gente de Coalición Canaria, y lo hemos hecho también en estas elecciones. Nos hemos posicionado, hemos respaldado y seguimos dándole respaldo total y absoluto a Fernando Clavijo por su gestión, por su compromiso con el municipio de la Vega de San Mateo, pero somos un municipio independiente, no estamos afiliados ni formamos parte en sí de Coalición Canaria, aunque somos, por así decirlo, primos cercanos, porque hemos apoyado una gestión que ha realizado con Vega de San Mateo.
Pues veremos qué ocurre esa determinación de la Junta Electoral con esos votos que son necesarios para ese concejal más y lograr la mayoría absoluta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Antonio Ortega, alcalde, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Pues muy buen día. Un abrazo enorme, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Just Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hacemos este programa desde Vitoria, concretamente desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que cumple exactamente hoy, 1 de junio, 2 años. Que sigue creciendo con nuevas exposiciones, con nuevos documentos. Aquí ya sabes que tienen una recreación del Zulo en el que Ortega Lara permaneció secuestrado 532 días. Y me ha impresionado en esta ocasión ver, porque es la segunda visita que hacemos los de Mediodía COPE, pues esta vez me ha impresionado ver la recreación del coche bomba que se puso en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987. Un maletero de un coche con 2 bombonas de butano y repleto de explosivos y de metralla para hacer el mayor daño posible. Murieron en aquel atentado 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y además 88 personas más resultaron heridas. De verdad, qué impresiona verlo. Es una donación, por cierto, que han hecho los desactivadores de explosivos de la Guardia Civil. Podemos ver también la primera batería que tuvo Miguel Ángel Blanco, que le compraron sus padres y que recientemente ha donado su hermana. Dicen en este memorial que precisamente son estos objetos personales los que más emocionan a los visitantes. Y lo que emociona no se olvida. Y ese es precisamente uno de los propósitos de este centro. No olvidar lo que pasó en nuestro país y no olvidar, por supuesto, a las víctimas del terrorismo. De alguna manera, la política es una parte importante para conseguir este objetivo. Y ahora mismo la política en este país se está redefiniendo tras las elecciones municipales y autonómicas y la convocatoria de las próximas generales. La verdad es que para hablarte de las negociaciones que ahora mismo se están llevando a cabo, estoy por llamar a nuestro compañero Paco González y montar ahora mismo un tiempo de juego para dar minuto y resultado. En Canarias, el Partido Popular y Coalición Canaria están cerca de llegar a un acuerdo de gobierno, aunque el PSOE todavía intenta retener el poder en las islas. Más complicada parece la negociación abierta en Extremadura, donde queda todavía bastante partido. El PSOE ganó las elecciones y el presidente socialista en funciones, Guillermo Fernández Vara, hizo como el Guadiana. Quiso desaparecer del mapa, pero en 48 horas reapareció, volvió para decir que intentará formar gobierno. Difícil lo tiene, la verdad, porque la suma de PP y Vox en Extremadura es suficiente para desbancar al PSOE. Pero Vara alberga la esperanza de que estos partidos no consigan ponerse de acuerdo y lo cierto es que en este minuto del partido cada uno va por su lado. El PP extremeño mantiene el órdago de un gobierno sin Vox, pero con el apoyo de Vox. Esta fórmula se aplicó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y los populares han salido muy beneficiados. El problema es que el partido de Santiago Abascal quiere el modelo de Castilla y León. Es decir, si el PP quiere el poder, tendrá que ver a Vox en el gobierno. Y en esta tesitura es en la que Vara pues ha puesto todas sus opciones. Si cambiamos de terreno de juego, pues hay que ir a Navarra, donde también se negocia, en este caso, la redacción de un pacto entre los socialistas y Geroa Bai, que es la versión navarra del nacionalismo vasco. Han tenido una primera reunión y se han citado para la semana que viene. Hay que recordar que Navarra ha sido un punto sensible durante toda la legislatura y los pactos en esta región acaban teniendo una lectura nacional. Por ejemplo, ahora mismo se negocia en la alcaldía de Pamplona y por primera vez Bildu tiene opciones de gobernar gracias al apoyo de Geroa Bai, el mismo partido que puede dar el poder al PSOE. Pues se busca una nueva legislatura, pero ya ves que estamos en lo mismo de siempre. Pues además de esto están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y con última hora, Pilar, Inés Arrimadas deja la política. En breve va a oficializar ese adiós en unos minutitos en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Hoy además tenemos varios datos económicos sobre la mesa. El bueno nos lo deja el sector del turismo. España recibió en abril, coincidiendo con la Semana Santa, más de 7.200.000 turistas internacionales. Es más de un 20% de incremento con respecto al mejor dato de antes de la pandemia. Récord histórico también en el gasto que realizaron. Se acerca a los 8.500 millones de euros. En mal dato económico, sin embargo, nos lo deja la tasa de paro europea. Mientras que la eurozona marca mínimo histórico, España lidera esa tabla rozando el 13% de paro. Y en San Sebastián, ojo, se investiga un posible caso de ébola. Es una mujer de 54 años, antropóloga, que recientemente habría viajado a África. También contamos que la conferencia episcopal ha programado esta tarde un acto en el que se presentará la instrucción aprobada durante la última asamblea plenaria. Es una guía práctica sobre cómo actuar ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Sevilla celebra de nuevo la Europa League, su séptimo triunfo en la Europa League, pendiente, eso sí, del futuro de Mendilibar.
Sí, como decía, séptima Europa League para el Sevilla y además el premio de jugar el año que viene, la Liga de Campeones. El equipo llega a las 6 de la tarde a Sevilla y desde el aeropuerto, recorrido en autobús por la ciudad, con paradas en la Puerta de Jerez, en la Catedral, el Ayuntamiento y la fiesta final en el Pizjuán a eso de las 10 de la noche. Y efectivamente, un hombre por encima de todos, el de Mendilibar, todo el sevillismo pendiente de la renovación del técnico Milagro, por la que le preguntaba Juanma Castaño en el partidazo al presidente Pepe Castro.
Ha dicho que le gustaría que le ofrecieran la renovación.
¿Él ha dicho esto?
Sí, lo acaba de decir.
Por algo será. Nosotros estamos muy contentos con él. Terminará el partido de la Real y daremos a conocer las cuestiones que llevamos trabajando ya una semana.
¿Pero para qué le va a dar usted esa incertidumbre a él? Dígaselo ya.
No, usted no se preocupe por él, que yo hablo con él todos los días.
Hoy atención también a Karim Benzema. El diario Marca le entrega esta tarde el premio Marca Leyenda y veremos si aclara o no algo sobre su futuro. Y esta noche, atención, en el partidazo de Cope a las 11:30, protagonista estrella, el Cholo Simeone.
Pues todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. En Logitrans Canarias apoyamos a la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por el ascenso a Primera División. Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería. O yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Schlichting.
Por fin.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas, espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 10 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echemos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Son varios los partidos políticos de muchos ayuntamientos de la isla de Gran Canaria que deben seguir negociando para poder gobernar en mayoría. Ciuca, la fuerza más votada ante Telde, ya ha comenzado la ronda de negociaciones con las diferentes formaciones para pactar, después de que la actual alcaldesa Carmen Hernández se hiciera a un lado para no entorpecer en los posibles acuerdos. Desde Coalición Canaria, prudencia, porque quieren esperar a que todos los partidos se reúnan para tomar algún tipo de decisión. Héctor Suárez, cabeza de lista de Coalición Canaria, asegura que todavía no se han sentado con la fuerza más votada y no han querido revelar cuáles van a ser sus siguientes movimientos, porque como ocurrió en las elecciones pasadas, todo puede cambiar en el último momento. Apunta también que a pesar de que él compartiera alcaldía con Carmen Hernández, los resultados electorales han señalado que la ciudadanía quiere un cambio en el consistorio.
Yo creo que todos los pactos que se den y sumen más de 14 son positivos porque son democráticos nosotros, pero insisto, nosotros ahora mismo solo estamos en un camino, que es las negociaciones iniciadas por el partido más votado, que además nosotros respetamos porque son el partido más votado, y si esa formación política consigue 14 o más concejales, nosotros estaremos al servicio de la ciudadanía, que se conforme si cuentan con nosotros. Así que nosotros no podemos tener un papel protagonista porque la ciudadanía no nos lo ha dado así y ahora nos toca esperar.
Y nos vamos también a la Vega San Mateo, porque si llega a un acuerdo entre ellos los partidos Unión Veguera, Partido Socialista y Alternativa por San Mateo, Antonio Ortega, el actual alcalde, quedaría fuera. Denuncia que se quedó a 10 votos de conseguir la mayoría absoluta con 7 concejales y que va a acudir a la Junta Electoral para que se revisen las papeletas que declararon nulas.
Que no afectaba al logotipo o a los nombres de los candidatos, pero aún así, en determinadas mesas electorales del municipio de la Vega de San Mateo, la mesa electoral los consideró nulos. Esos votos, siempre los votos nulos van a la Junta Electoral y hemos hecho una reclamación para que sean revisados. Hay votos de todos los partidos, pero como nosotros somos la opción mayoritaria, somos los que hemos ganado las elecciones, hay más proporción de votos nulos de Avesan que del resto de partidos.
Y un último apunte, un suceso: la Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido a una persona, investigada otras dos por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendidos en un vehículo de alquiler con heroína, cocaína, hachís y dinero en efectivo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 12 minutos, tiempo de análisis. José Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
José Eduardo Ramírez, ¿qué tal? Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ay, que no me cambias el apellido.
Siempre
muy buenos días en esta soleada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Sabes lo que pasa? Que estaba pensando, José Eduardo Ramírez, por el tema del Batman este que tenemos ahí en Nueva Isleta, ¿no?
Yo soy Batman, sí señor. Tenemos aquí a Christopher Nolan rodando la nueva saga.
Tenemos un Batman por ahí que se toma la justicia por su mano y ha borrado esa línea amarilla que está en una calle de Nueva Isleta y que, según los vecinos, jamás se tuvo que haber puesto.
Soy Batman.
Josué, tenemos por ahí a Batman.
Sí, parece que un vecino se ha tomado un poco la justicia por su cuenta. Estamos hablando de una calle que sí es cierto que una parte de los vecinos habían solicitado una intervención por parte del servicio de tráfico porque había los coches se quedaban atascados en determinadas maniobras, y cuando se hizo esa intervención, que después ha borrado el famoso Batman, ya habíamos activado la unidad de mediación y convivencia de la policía local, pues intentando mediar entre los vecinos que querían aparcar a toda costa y los que el problema que estaba ocasionando, para intentar buscar ese diálogo, esos acuerdos que buscamos en los barrios, pues para evitar sancionar y que todos podamos convivir.
Oye, ¿que la policía está buscando a Batman realmente o no lo toman como, digamos, algo a la ligera?
No es para tomárselo a la ligera, de hecho la sanción por hacer eso es importante. La policía
3.000 euros, ¿no? Si mal no recuerdo.
Depende de la gravedad, sí, pero entre 3.000 y 20.000 euros creo que puede llegar a ser. Pero bueno, la cuestión es que la policía local lo que está intentando es resolver el problema en el barrio, como decía, fijar ese marco de convivencia, y si en ese trabajo, en la investigación, se localiza al infractor, pues le caerá la correspondiente sanción, como no puede ser de otra forma.
Oye, que de repente, pues no sé, se copia también este modelo y vemos otros Batman u otros superhéroes y se llena la ciudad, o vete a saber a Lucas también de superhéroes.
Es que no puede quedar impune, no puede quedar impune porque si no todo el mundo se toma la justicia por su mano. Entonces yo creo que en este caso pues se está actuando correctamente, habla con los vecinos, medía para buscar una solución y en medio de la investigación, si se localiza al individuo, hay que sancionarle, porque si ahora es una línea amarilla, mañana puede ser otra cosa. Entonces la gente no se puede tomar la justicia por su mano. Tenemos unas normas de convivencia y hay que cumplirlas.
Por cierto, esa línea amarilla ahora mismo no es factible, ¿no? Una vez que está borrada, que no se ve, no tiene validez ninguna, ¿no?
Hombre,
no,
realmente...
No, si no se ve, obviamente.
Exacto. Le digo a su compañero.
Sí. No, si no se ve, no se puede. Es como cuando hay una señal de tráfico que está mal puesta o tapada por un árbol, no sé cuánto, tú que sientas el correspondiente pliego de descargo y tienen la razón.
¿La policía local tiene sospecha de quién puede ser, Josué, o no?
No lo sé, sinceramente no lo sé. Sé que están desplegados dos agentes ahí haciendo esas labores, pero no sé cómo llevan las pesquisas.
Nosotros hemos hablado con diferentes vecinos, vecina de Nueva Isleta, nos decían lo siguiente.
Mira, te aseguro que desde que me llegó la primera información del asunto, el primer vídeo, te aseguro que no he parado de moverme por aquí. Yo, ¿pero quién es?
Iván no es.
Y si lo fuera, yo no me voy a poner a multas de 3 a 20 mil euros, por la gracia.
Sinceramente, estamos todos que no sabemos quién es. Le dije a mi marido, digo, seguro que estoy en el supermercado comprando y está Batman al lado mío. Y no sé qué Batman, ¿lo entiendes? Porque tú qué sabes.
Hombre, le voy a decir una cosa, para descontracturar un poquito después de esta jornada electoral, ahora que se habla de acuerdos y demás, el tema de Batman, la verdad es que es una diversión, ¿no? Nos lo tomamos así, si no va más, por supuesto. ¿Sí o no?
Sí. A ver, como digo, a ver, lo importante es resolver el problema de convivencia que tiene ahí. Y luego, es una ocurrencia, que sí es verdad que ocurrencia cuando son serias, que puede acarrear después una sanción. Pero bueno, a todo el mundo le ha hecho cierta gracia ver el vídeo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hoy, primera negociación para intentar encontrar ese pacto de gobernabilidad entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Lo que quieren es un acuerdo rápido, es lo que dice el responsable, uno de los responsables de esa coordinadora para lograr un pacto, ¿no? Que es José Miguel Barragán. Vamos a escucharlo.
Que nuestra intención, dado que el calendario electoral de las elecciones generales se nos ha colado en medio y que las instituciones empiezan a constituirse a partir del 17 de junio, nuestra intención es que antes de llegar a esa fecha pueda haber un acuerdo en Canarias, ya sea por nosotros o, como acaban de comentar, pues si el PSOE lo consigue, pues el PSOE, pero que sea rápido el acuerdo para poder dedicarnos también a la campaña de las elecciones generales.
¿Contratos oficiales con el PSOE?
Bueno, pues yo no sé cómo lo ven ustedes, pero en principio la ciudadanía parece que lo ve cantado, ¿no? Ese pacto Partido Popular, Coalición Canaria, y después se sumará seguramente a ASG y a gobernar. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo ve, José Eduardo?
A ver, la Comisión de Pacto está constituida y ahora que hay que tomar decisiones en base a líneas programáticas. Si bien es cierto que hay más coincidencias con las líneas programáticas del Partido Popular, no tanto con el Partido Socialista, si tenemos en cuenta pues, la bajada del IJIC al 5%, pues la no viabilidad de la ecotasa, etcétera, entre otras cuestiones, parece más factible ese pacto con el Partido Popular y máxime si se puede sumar con AI y con ASG. Pero, en definitiva, esto hay que esperar, a ver qué otras cuestiones se pueden también dilucidar y poner sobre la mesa para que el pacto, a lo mejor, en vez de ser con el Partido Popular, sea con el Partido Socialista. Lo que tenemos que tener presente es que estamos en un sistema parlamentario y aquí mandan las mayorías parlamentarias y atendiendo al sistema que nos hemos dado entre todos. Pues legítimo es igualmente pactar con el Partido Popular, a veces que...
Es legítimo, pero las cartas sobre la mesa, José Eduardo, ¿no se ve un pacto ahora mismo con el Partido Socialista, Coalición Canaria, las cosas como son?
Yo no estoy en la comisión negociadora, por tanto, no sé qué cuestiones se pueden poner sobre la mesa para que exista una coincidencia.
¿Tú lo entenderías? Tú eres miembro de Coalición Canaria. ¿Tú lo entenderías, un pacto Coalición Canaria-Partido Socialista después de lo que ocurrió hace 4 años, cuando lo sacaron de todas las instituciones?
No creo que haya que ser revanchero. Yo creo que hay que mirar por una estabilidad de gobierno a 4 años. Y eso es lo que tiene que primar. Hay que mirar los intereses de los canarios. Y hay que ver qué interesa más para los canarios. ¿Un pacto con el Partido Socialista o un pacto con el Partido Popular y ASG?
También es verdad que no es la primera vez que gobiernan juntos, ¿eh? El Partido Socialista y Coalición Canaria. Josué.
Exacto.
Sí, no, yo creo que todos los pactos tienen sus liturgias y sus tiempos. Hay que respetarlo, obviamente. Todos los acuerdos dentro del marco democrático que hemos dado, que es el de un sistema parlamentario, son viables. Le corresponde al PSOE, como la fuerza que ha ganado las elecciones, que ha obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos, intentarlo, pero sin bisoñez ninguna. Es obvio que un pacto Coalición Canaria-PP le da a Coalición Canaria para empezar la presidencia, que no es poca cosa. Y además, como decía José Eduardo, las líneas programáticas son dos partidos conservadores que ven el mundo de una forma más parecida entre ellos que con los partidos progresistas. Todo nos hace pensar que al final terminarán llegando a un acuerdo, no sé si más rápido o más lento, eso, como dice, le corresponde a esas liturgias de los acuerdos, que no son sencillas y que tienen su procedimiento, y a partir de ahí empezará andar la legislatura.
Claro, Josué ha dado con una clave importante, porque al fin y al cabo un pacto Coalición Canaria, Partido Socialista, a ver quién ostenta la presidencia, Ángel Víctor Torres, el actual presidente, o Fernando Clavijo, quien quiere ser presidente, José Eduardo. Si la clave esa es fundamental para saber por dónde va a ir caminando ese pacto.
No es la primera vez que Coalición Canaria, no siendo el partido más mayoritario, ha puesto a su candidato como presidente del gobierno. Por tanto,
no, es que normalmente siempre es así, ¿eh?
Exactamente.
No es la primera vez, que siempre es así.
Siempre es así, por tanto, no hay garantía, ni mucho menos para Partido Socialista.
Pero disculpa que le estoy interrumpiendo mucho, sí. No me gusta. ¿Tú ves a Ángel Víctor Torres cediendo la presidencia a Fernando Clavijo? No. Y tampoco sería justo porque son los más votados, aunque bueno, también la pasa.
No te puedo responder a eso. Sí es cierto que conozco personalmente a Ángel Víctor Torres, pero no tanto. Es un profesor mío en el Domingo Rivera, medio lengua. No lo conozco tanto como para saber si
sería capaz de ceder.
No lo sé. Yo lo que sé es que la cuestión básicamente pasa por cuestiones programáticas, como no puede ser de otro modo, y únicamente decir que discrepo una cosa que ha dicho Josué. Coalición Canaria no es un partido conservador, es un partido liberal, como puede ser el Partido Popular, pero en el ámbito social no es para nada conservador, es más bien progresista, pero bueno.
Bueno, nacionalista conservador, ¿no? Nacionalista.
No, liberal progresista en todo caso. Sí, solo hay que atender a las cuestiones
liberal progresista.
De la política activa.
No lo digo. Mira, hay una cosa en la que sí vamos a estar de acuerdo los socialistas y los populares. Decían que Canarias, la suma del centro-derecha, había ganado en el Parlamento, porque los considera también los partidos Partido Popular centro-derecha. Pero bueno, ya cada uno haga las interpretaciones. Yo creo que es obvio, la ciudadanía ha votado en esas claves. Y como decía, Ángel Víctor Torres podría renunciar a vicepresidente del gobierno de Canarias. Si es por el bien de los canarios, sí, no tengo absolutamente ninguna duda. Recordemos, el PSOE es el partido que se abstuvo para facilitar la gobernabilidad de Mariano Rajoy por el bien del país, una cosa que ningún otro partido...
Menos Pedro Sánchez.
Partido Socialista. Pedro Sánchez no estaba de acuerdo y se marchó.
Lo que dice Josué es verdad, y hay que reconocer también el papel ahí de José Miguel Pérez, aquí. O sea, que además él reconocía que había que abstenerse por el bien de la gobernabilidad de un país, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo.
Hay que reconocer que cuando Fernando Clavijo era un obstáculo para hacer un pacto de gobierno en el año 2019, se echó a un lado. Dijo, bueno, pues yo no formaría parte de este nuevo gobierno. Y aún así no prosperaron las negociaciones con impedimento de Ciudadanos.
Exacto.
Pero lo cierto es que...
Si Vidina Espino hubiese dicho que sí, yo estoy convencido...
No fue Vidina Espino. María Espejo el responsable de tomar la decisión y no se pronunció.
Si Ciudadano hubiese dicho que sí, yo estoy convencido de que sería Fernando que lo dijo el presidente y no Ángel Víctor Torres. ¿O no? ¿O Josué? Bueno, ¿o no? ¿Tú no lo ves así hace 4 años?
Puede ser. No lo sabemos. Agua pasada en un molino. Yo tengo claro, los socialistas tenemos una impronta que queda resumida en una frase de Ramón Rubial que decía, primero el país, después el partido y por último uno mismo. Este es el orden de prioridades cuando se toman las decisiones.
Oye, por cierto, en Telde, ¿qué puede pasar? Es sorprendente, no sé si para ustedes es así, para mí sí. Ciuca con 7, Partido Socialista que baja con 1, Nueva Canarias con 4, se descalabra, ¿eh? Nueva Canarias, el Partido Popular, que se esperaba un poquito más, pero consigue 4, Coalición Canaria 3, ¿no? Parece ser que hay un pacto ya casi cerrado entre Ciuca, Partido Popular y Coalición Canaria, pero hemos hablado con Héctor Suárez y nos dice que bueno, que todavía no se sabe. Y hay la posibilidad de otro pacto por la izquierda, que la verdad es que a esa a mí sí que me llamaría muchísimo la atención, porque estamos hablando de un cuatripartito con Más por Telde, Partido Socialista, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿cómo lo ve, José Eduardo?
A ver, están en periodo de negociación y tienen hasta el 17 de junio para tomar decisiones. Yo creo que estamos en la misma situación, sobre todo teniendo en cuenta que Ciuca es un partido que no tiene presencia en todos los municipios. Entonces, si hay de gobernarse con Ciuca, tiene que ponerse sobre la mesa qué cuestiones se van a llevar a cabo en los siguientes 4 años en el municipio. Y creo que esa tiene que ser la batuta a la hora de tomar una decisión de pacto. Uh-huh. De todas formas, ahí yo poco pinto, ahí está mi compañero Héctor Suárez y su equipo para tomar decisión. Vale. Uh-huh. Sin ir más lejos, podemos irnos a Aruca, que Aruca tiene toda la pinta que va a reeditarse el pacto.
Eso se da por hecho. Bueno, prácticamente se da por hecho la cosa como son, porque además ya lo dijeron aquí, incluso lo dijo Juan Jesús Facundo antes de las elecciones, que se lleva muy bien, igual que el Terror, que se lleva muy bien, y al fin y al cabo Partido Popular, Partido Socialista, pues van a seguir gobernando porque han tenido una buena experiencia juntos, y al fin y al cabo pues tampoco hay que modificarlas, se entiende así. ¿Tú cómo lo ves lo de Telde, Josué?
Bueno, la política municipal genera microrrealidades que son eso, microrrealidades en las que obedecen unas lógicas hasta un punto de vista distinta, que podríamos generar en un marco más grande. Pues no lo sé, parece como tú dices que lo más lógico es, ese pacto es más natural, el de CUCAPT y Coalición Canaria, pero como digo, como decía José Eduardo, las negociaciones están abiertas y la verdad es que desconozco por dónde lo están llevando y cómo puede acabar eso.
Bueno, primero el país...
Josué, hoy estamos muy de acuerdo tú y yo, ¿eh?
Claro, no habitual. Pero es que es normal, porque están muy prudentes ambos dos.
Eso es muy transversal.
No, están muy prudentes ustedes dos y al fin y al cabo es lógico. Llevamos 2 días después de las elecciones, ¿no? Tres días después de las elecciones.
No, sí, es verdad que en España se impuso hace unos pocos años esta moda de cómo hacer todo absolutamente público, y una cosa es hacerlo absolutamente público, otra cosa es hacerlo transparente. Y yo creo que las cosas tienen que ser transparentes, pero que las liturgias, las negociaciones y tal, llevan sus liturgias, sus momentos, y que eso hay que respetarlo, porque si no entramos...
Totalmente. Es como el secreto de sumario en la investigación policial.
Sí, es así. A las vísceras, y al final aquí se trata de buscar el mejor acuerdo para los ciudadanos, para implementar programas de gobierno que le mejoren la vida a la gente.
Bueno, no siempre es así.
Vuelvo a estar de acuerdo.
Bueno, no siempre es así, no siempre se establecen acuerdos para los ciudadanos, sino en beneficio propio. Venga, primero el gobierno de España, el país, después los problemas del Partido Socialista, después sensibilidades independientes o personales. ¿Realmente cree que pensó así José Eduardo, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando convocó elecciones para el 23J?
Mira, yo creo que esta decisión que ha tomado Pedro Sánchez nos ha cogido a todos con el rabo entre las piernas.
Sí. Con el paso cambiado, se dice.
Bueno, de mil maneras, vale. Hay expresiones mil para sentir lo que sentí. Aparte, después de estar a una campaña y una precampaña agotadora, de buenas a primero, una en mi casa, yo no he zafado el DOS, dije yo, bueno, ahora no después de tantos meses más de campaña. Y luego, ¿qué lógica aplicó para tomar esta decisión? Yo todavía no sé si le va a salir bien el plan. Porque con unos resultados que, por desgracia, y aquí creo que vamos a estar de acuerdo otra vez, Josué y yo, por desgracia, la ultraderecha está entrando con mucha fuerza, y creo que si hacemos una lectura general, la gran vencedora de estas elecciones ha sido Vox, porque ha conseguido entrar en casi todas las instituciones, teniendo a una ultraderecha a la alza, convocar unas elecciones a escaso dos meses, y encima en pleno verano, no sé yo si es la decisión más acertada, máxime teniendo en cuenta también la baja participación que ha habido en estas elecciones municipales. Yo no sé si le va a salir el tiro por la culata o le va a salir bien.
Josué.
Yo creo que en gran medida la derecha había planteado estas elecciones municipales como un plebiscito, que ganaron, eso es así, y el presidente del gobierno ha recogido ese guante que le han lanzado los ciudadanos y se somete a la confianza general de los ciudadanos.
Pero no parece que es la mejor fecha, Josué, un 23 de julio, ¿no?, en principio.
¿Es mejor que la fecha que estaba prevista, que es el puente de diciembre? Pues no lo sé. Yo creo
no,
que
en septiembre puede ser.
Básicamente puede ser lo mismo la fecha prevista, que era la del puente de diciembre, que la de julio. Sea como fuere, yo creo que al final lo que estamos haciendo es poner a la ciudadanía la oportunidad de tomar la decisión de quién va a gobernar, pero a la vista de un resultado, sí, que ha sido negativo.
Pero con una altísima abstención en principio, porque al fin y al cabo la gran mayoría están de vacaciones.
Lo veremos o no. Es decir,
a priori parece que sí, lo veremos, Josué.
Aquí en los niveles también se esperaban unos niveles de participación bajísimo, porque coincidía en pleno puente del Día de Canarias en Canarias, y la participación ha sido la misma que en 2019, de hecho en algunos municipios incluso un poquito más.
Es que
más.
Tiene muchas ganas de votar, Josué, las cosas como
en, yo creo entonces, que la clave claro, aquí va a estar en el voto por correo. Aquí una, si vemos un incremento en el voto por correo, puede ver que
hay más compromiso. El discurso del presidente ayer es el de movilización. Y que va a jugar también claves de cómo se polariza o no en la sociedad española, cómo lo interpreta o no, pero que al final reclamarle a un dirigente público que abra las urnas, ese es el mayor acto de libertad y democracia que podemos hacer, pues ha sufrido un palo, en este caso el Partido Socialista, lo interpreta el presidente del gobierno, incluso que es hacia su propia gestión, por decirlo de alguna manera, y pone las cuestiones en la mano de los ciudadanos, que son al final quienes tienen la última palabra.
Bueno, otra forma también a lo mejor de interpretarla, dándole yo vueltas a la cabeza, ahora estamos en un periodo de pactos. Si vemos un Partido Popular que se abre a pactar gobiernos con Vox, tiene un argumento bastante sólido el Partido Socialista, sí, para decirle al ciudadano, ojo, que si votan al Partido Popular, esto es lo que vamos a hacer.
Pues entonces votarán al PP y no a Vox.
Yo creo que eso es lo que te digo, eso es una obviedad, es decir, el Partido Popular ya gobierna con Vox en Castilla y León. Claro. Ya viabilizaron los gobiernos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid con Vox. El resultado de eso,
Josué,
mayoría absoluta.
Ahí, exactamente, ahí lo tienes. ¿Qué pasó en Andalucía? Mayoría absoluta. ¿Qué pasó en Madrid? Claro, mayoría absoluta. Es decir, si criminalizas el voto a Vox, va a ir al Partido Popular.
Ojo, yo como no como socialista, como ciudadano, prefiero que esté en el Partido Popular que esté en Vox.
Vuelvo a coincidir con José.
Podemos hacer todas las cábalas que queramos. La realidad es que al final, es decir, lo interpretas así, es peor para el presidente. Si lo interpretas al revés, es mejor para los intereses del presidente. Sea como fuera, los ciudadanos son los que van a tener
el menos mal que en Canarias hemos tenido a un partido, Coalición Canaria, que ha puesto una línea roja que pacta con Vox.
No, oye, el PSOE también, ¿eh?
No, eso ni se discute. Muchas veces se discutía si Coalición Canaria iba a permitir o no la entrada de Vox. Sí. Nosotros lo dijimos en pre-campaña, lo dijimos en campaña, que una de las líneas rojas iba a ser Vox. Y ahora nuevamente nos volvemos a ratificar en este posicionamiento.
Es lógico y natural, porque en la propia constitución ideológica programática de Vox niega la existencia de un partido regionalista como Coalición Canaria.
¿Y qué va a pasar, chicos, con la izquierda? No con el Partido Socialista, sino con Podemos, Más Madrid, Sumar.
Van a tener que aglutinar el voto, es decir, la izquierda de la izquierda.
Pero tú crees que Sumar.
Que debilita su acceso.
¿Tú crees que Sumar, teniendo en cuenta el precedente de estas elecciones, querrá tener como aliado, socio, lo que quieras, a Podemos, que está en caída libre?
Es que Podemos está muy denostada la marca.
Es que
muy denostada.
No es fácil.
Si concurren juntos, la marca de Podemos tiene que estar totalmente diluida, porque le va a restar más que Sumar.
Sí.
Yo creo que al final estamos casi volviendo al punto de partida, que era el bipartidismo junto a los partidos regionalistas. Eso es lo que al final, la configuración aquí en Canarias, tú lo ves, al final esto es lo que un poquito lo que había. PSOE, PP y los partidos regionalistas. Si te vas a Castilla y León, donde no hay, pues... otro tanto lo mismo con la, es verdad, con la incorporación con, de mucha fuerza de la de la ultraderecha.
Ahora tenemos a Vox, pero Vox igual que viene se irá, es decir, esto pasará también. Se pronuncia nuestro oyente, a ver qué nos dicen.
Hola, bien. El presidente del gobierno convoca elecciones incumpliendo la propia ley, porque él primero convoca elecciones y después reúne el Consejo de Ministros, cuando lo que dice es que tiene que sobre la, que convocar las elecciones una vez escuchado el Consejo de Ministros. O sea que hasta esto lo hace al revés del pepino.
Bueno, pues...
No es la primera vez que lo hace. También fijó una postura con Marruecos sin previamente consultarlo con el Consejo de Ministros. Pues estamos acostumbrados a estas sanchidadas que nos hace prensa en el Rosario.
Oye, creo que es una... desconozco cuál es el procedimiento, pero si debe de entender que era una prerrogativa presidencial, el presidente puede adelantar las elecciones. No, la verdad que desconozco cuál es el procedimiento al pie de la letra, pero...
Si te tiene que informar al rey, ¿no? Entiendo que
sí, despacho con el rey.
Primero, ¿no? El primero de todo es informar al rey.
Creo que despacho primero. Bueno, sí, sí. La comparecencia creo recordar
sí,
que
sí, lo dijo.
Diciendo que había despachado dijo, con el rey, dijo, pero desconozco cuál es el procedimiento.
Pues vamos a ver qué pasa. Hablaremos de este 23J, que está claro que nos ha cogido a todos con el pie cambiado porque nadie lo esperaba. Bueno, al fin y al cabo, pues tenemos otra fiesta de la democracia con mucha gente de vacaciones. A ver qué es lo que ocurre. Un abrazo fuerte, Josué. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Otro también para ti, José Eduardo Marrero.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas, una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería o yo qué sé, no es de mensajería.
Oye, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas, una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Muchísimas cosas que contar hoy en el Real Madrid. La primera y más sorprendente, Arantxa Rodríguez, sobre el futuro de Benzema en el club. Algunos movimientos raros en Benzema que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada.
Prácticamente desde que acabó el partido contra el Manchester City, podría dar la sorpresa.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, de forma rápida, breve express.
Les contamos que la Comisión Negociadora de Coalición Canaria para la conformación del Gobierno Regional ha anunciado, tras su primera reunión con el Partido Popular, la voluntad de los dos partidos de llegar a un acuerdo al que van a intervenir la agrupación Reña Independiente y agrupación socialista Gomeras para la investidura del nacionalista Fernando Clavijo como presidente, en un ejecutivo en el que el popular Manuel Domínguez va a ser el vicepresidente. Además, el hasta ahora secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, ha dimitido tras la derrota electoral de la formación morada en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y más de 150 científicos de una veintena de países, entre ellos el Instituto Español de Oceanografía en Canarias, han difundido hoy una carta de apoyo a la Ley de Restauración de la Naturaleza en la Unión Europea propuesta por la Comisión Europea, a la que se oponen el Partido Popular Europeo y Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias.
Gracias, Carla. 12:39. Vamos con los minutos de los jóvenes autónomos y empresarios.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
El trabajo, el empleo, lo generan los empresarios. Evidente también el sector público, pero al fin y al cabo el sector público no deja de ser una carga para el propio sector público, ¿no? Y en general el trabajo de calidad es el empresario. Pero ¿cuánto cuesta contratar? Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿A qué gastos? Dime.
Dijiste, ¿cuánto cuesta contratar?
¿Cuánto cuesta?
Demasiado.
¿Cuánto cuesta? Porque al fin y al cabo se tienen que hacer frente a muchos gastos para poder contratar una persona. Es decir, no solamente la nómina, porque después la nómina se puede multiplicar casi por dos por los seguros sociales. Cuéntanos un poquito.
Sí, Javier, desgraciadamente, como llevamos ya desde hace muchísimo tiempo vaticinando y poniendo los medios, contratar se ha convertido en un auténtico lujo a día de hoy. De verdad que estamos siempre promoviendo el empleo, oye, necesitamos bajar los niveles de paro que tenemos, necesitamos que se contraten personas, pero es que una vez que esas empresas, esos autónomos y autónomas contratan, se ven con la cruda realidad de que tener trabajadores es una auténtica ruina a día de hoy. Parece que suena mal como lo digo, pero es la realidad. O sea, yo casi que prefiero que los empresarios y empresarias se planteen si pueden contratar o no, que contratar a lo loco y después tener que despedir, que es muchísimo peor. La cantidad de costos, bueno, hay una serie de costos directos e indirectos que de verdad que podríamos hacer un especial y estar horas hablando, desglosando todos y cada uno de los costos que tenemos que pagar. Si quieres, lo que podemos hacer, resumen muy, muy breve, súper breve, de todos los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar y que nos vamos a gastar, que muchos van a hacer una inversión en el trabajador, en el puesto de trabajo, para que produzca, ¿vale? para ser eficiente, y otros realmente hay que imputarlos a gastos porque de verdad que no sirven absolutamente para nada.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son estos gastos?
Bueno, todos sabemos que tenemos que pagar el salario, ¿no? El salario bruto. Imagínate una persona, un trabajador, una trabajadora de 1.200 euros.
Ese, Enrique, es obligado, ¿no? El salario, ese hay que pagarlo.
No, yo todos los puntos que voy a decir son obligados. Uno, realmente repercuten en el beneficio del trabajador y de la empresa, y otros son totalmente injustos, ¿vale? Y ahora te los menciono. Bueno, el salario bruto y las cotizaciones a la Seguridad Social. Si estamos hablando de un trabajadora de 1.200 euros en bruto, las cotizaciones a la Seguridad Social suelen estar en torno a un 30 o un 35%. Por lo tanto, ya de nuestro bolsillo mensualmente tienen que salir unos 1.700, 1.800 euros para cubrir lo que le ingresamos al trabajador, que es lo que cobra, más los gastos sociales, ¿no? Las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. Eso ya lo tenemos que preparar. Ahora, a eso tenemos que añadirle una serie de gastos que tenemos que abrir los ojos y ver que son realidad. Por ejemplo, el mes de vacaciones, bien merecidas las vacaciones, por supuesto. No vamos absolutamente a nadie a quitarle el derecho de tener las vacaciones, pero esas vacaciones las paga la empresa y es un mes que el trabajador no está produciendo. Entonces, es un costo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Las pagas dobles también. Cuidado, el trabajador cobra dos, tres pagas dobles en función del convenio que tampoco son productivas. Por lo tanto, nuestra cuenta de explotación, tenemos que tener en cuenta que hay 2-3 meses que tenemos gasto doble del trabajador. Uh-huh. Tal como las cotizaciones a la seguridad social.
Es decir, por ejemplo, ¿no? Para hablar con datos sobre la mesa, un trabajador de 1.200 euros, ¿exactamente cuánto pagan ustedes, los autónomos y empresarios?
Mira, un trabajador de 1.200 euros pues puede estar pagando, junto con las cotizaciones sociales, solamente 12 meses sin multiplicarlo por 14 pagas, unos 1.700, 1.800 euros al mes. Eso, todo aquel que vaya a contratar...
600 euros de más al mes.
Sí, totalmente, tranquilo. Sí, sin problema ninguno. Claro, y eso, cuidado, cuando no has contratado nunca, suelen ser gastos que de repente te caen como un jarro de agua fría. Que dices, ostras, esto no lo tenía yo contemplado. Pues sí, hay que tenerlo contemplado. Y hay que tener contemplado que eso hay que multiplicarlo también por no 12 pagas, sino 14 pagas, por esas 2 pagas extras, y además también por el mes de vacaciones que el trabajador no está produciendo en la empresa. O sea, si yo estoy solo con un trabajador, yo soy autónomo y contrato un trabajador, hay un mes en el que yo voy a estar solo trabajando en mi puesto de trabajo, no voy a tener a esa persona, pero la voy a estar pagando. Javi, hay más costos indirectos. ¿Seguimos?
Seguimos.
Venga. Oye, la mayoría de las bajas por enfermedad también las pagamos. Pagamos el salario y las cotizaciones, ¿vale? Con salvedades, ¿no? Porque es hasta los 15 días, bueno, una serie de connotaciones en función también del tipo de baja. Pero seguimos pagando aunque el trabajador esté baja. Eso también tenemos que imputarlo. Y eso lo imputamos directamente a gasto. No es una inversión en el trabajador, es un costo que tenemos y desaparece. Porque ese dinero que estamos invirtiendo en esa baja no está produciendo nada, no está facturando. Más cosas, Javi. Muchos se tirarán las manos a la cabeza. Oye, el vestuario también, cuidado. Los equipos de protección individual, los EPI, también son un gasto para la empresa. Y son un gasto porque además, cuando el trabajador se va, se marche, bien porque lo despidamos o bien por una baja voluntaria, porque quiere cesar su puesto de trabajo dentro de nuestra empresa, al siguiente trabajador que contratemos también tenemos que volver a comprarle ese vestuario.
Pero hay subvención, hay ayudas a los empresarios para que esta carga no sea tan gravosa.
No, a los EPIs no. O sea, bueno, a los EPIs ni a prácticamente no,
digo, a todo. No. Ayudas a la contratación sí hay.
Hay tenemos ciertos colectivos con ciertos requisitos muy, muy específicos que sí, pero ya está. O sea, al común normal de los trabajadores, cuando tú contratas, no hay nada. Esto directamente es sin lubricación ninguna, Javi. Esto es lo que tienes. Y si lo quieres, lo tomas. Y si no, lo dejas. Y después viene el problema por otro lado. Es decir, oye, nos está presionando la administración pública. Está todo el día diciendo, oye, es que mira los niveles de paro que tenemos. Es que las empresas tienen que contratar. Es que no se puede. Es que de verdad, que es inaudito lo que está sucediendo. Sistemas, tenemos que pagar también los sistemas de control horario, el software de control horario de los trabajadores, también tenemos que pagarlo. Tenemos que pagar también la prevención de riesgos laborales, las gestorías, gracias a los gestores que nos echan una mano para poder contratar, para poder hacer las bajas, para poder hacer las nóminas, eso también es dinero. Muchos convenios colectivos también tienen pólizas específicas por muertes y enfermedad, también tenemos que pagarlas, son obligatorias. Las formaciones que realizamos a los trabajadores, que podemos decir todo, hombre, claro, tienes que formar a los trabajadores, sí, pero es que cuando un trabajador se te va de la empresa, ese título se va con el trabajador, no se queda en la empresa. A la siguiente persona que tú metas a trabajar, tienes que volverlas a formar. Eso me pasa a mí, por ejemplo.
¿Y entonces cómo sobreviven los empresarios y los autónomos? Porque claro, a todos se nos viene a la cabeza los grandes, pero estamos hablando de los pequeños, que son los que realmente tienen problema para poder sufragar estos gastos, ¿no?
Pues tú mismo me lo acabas de decir, Javi, sobrevivimos. Sobrevivimos, porque de verdad que con la que está cayendo y con todas estas estos elementos que te estoy dando de costos y que me dejo muchísimos en el tintero, es un auténtico aquelarre de no poder contratar trabajadores. Y después, otro gasto más que no tenemos en cuenta y que hace que técnicamente la mayoría de micropymes y autónomos con empleados estén en quiebra técnica económica son las indemnizaciones por despido, que no las contabilizamos, pero tenemos que contabilizarlas. Desde el momento que un trabajador entra en nuestra empresa y está contratado, hay una bolsa que corre a su favor. Desde el primer minuto hasta que se despida ese trabajador, tenemos que tener en cuenta que si despedimos al trabajador por cualquier motivo, vamos a tener que pagar vamos a tener que pagarles una indemnización.
¿Esto pasa en otros países? ¿Hay fórmulas para evitar la gran carga que tienen autónomos y empresarios en otros países que no se ha copiado aquí en España?
Sí, ¿y sabes cuál es, Javi? Que se tenga en cuenta lo que valemos y lo que producimos para esta sociedad. Todas aquellas formaciones políticas que miran al empresario, al colectivo autónomo y lo valoran, generan un entorno positivo, un entorno favorable para que se desarrolle el ecosistema empresarial. El problema está en que parece que en España, y lo hemos visto en declaraciones de ministros de primer nivel, somos el lobo al que hay que matar. Uh-huh. Y nos hemos visto las declaraciones de la ministra al respecto de Juan Roig, llamándolo capo. Sí. Por favor. Entonces, tú imagínate si a Juan Roig mediáticamente lo crucifican con la cantidad de recursos que tienen y la cantidad de cosas que pueden hacer. Tú imagínate cuando ya empezamos a bajar y nos venimos aquí, a donde vivimos el común de los mortales, y vemos la cantidad de piedras que tenemos en el camino para poder contratar. Uh-huh. La mayoría no quiere contratar. Bueno. Y más si ya llevas un tiempo en el sector empresarial y ves cuál es la realidad y tienes al lado algún ejemplo de gente que ha contratado y ha tenido problemas con los trabajadores.
Claro, entonces no invierten. Porque claro, evidentemente tienen que invertir y después contratar. Claro, si tienes tantos problemas a la hora de contratar, no van a invertir, no van a ampliar el negocio.
No vamos a crecer.
No van a crecer.
Te vas a quedar chiquitito, ¿no? Uh-huh. Esto es como un reptil, ¿no? Los reptiles dicen que crecen en función del terrario que tienen cuando los tienes en cautividad. Si tienes un terrario grande y les das unas condiciones favorables, van a crecer. Esto es igual. Los mismos empresarios y empresarias, colectivo autónomo, hemos decidido, oye, ¿para qué quiero tener una estructura más grande si lo que voy a tener son más gastos? Aunque facture más, voy a tener menos beneficios.
Bueno, pues, problemas, inconvenientes, gastos enormes que se encuentran los empresarios y autónomos a la hora de contratar. Al fin y al cabo, lo que queremos es ver cómo baja el desempleo y ver cómo crece el empleo en nuestro país. Correcto. Porque cuando entra un puesto de trabajo en una vivienda es la mejor política social. Lo decimos constantemente. Un abrazo fuerte, Enrique. Hasta la semana que viene.
Gracias, Javier. Un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Finalizaremos en la edición de este jueves, la mañana de COPE Gran Canaria. En el Club de Humanidades del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se está llevando a cabo sendos debates, uno sobre la ley del bienestar animal y otro importante, que sobre todo tiene una visión de futuro, la inteligencia artificial. Vamos a arrojar luz sobre este debate y sobre todo saber qué es esto del Club de Humanidades, y lo vamos a hacer con Ángel Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días, y estoy pues bastante ocupado aquí en el Consejo Social.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que hayas encontrado un huequito para nosotros, Ángel.
Sí, hombre, sí, por supuesto. Mira, el Club de Humanidades es una iniciativa que ya tenía yo de mi mandato anterior. Ustedes recordarán que yo estuve algunos años de director del Club La Provincia, Prensa Canaria, ¿no?
Sí, ¿nos suena? Entonces, ¿nos suena, don Ángel?
Sí. Pues al dejar la dirección de la provincia pasé 6 o 7 años a dirigir el Club La Provincia, Prensa Canaria, ¿no? Y yo notaba que a la universidad le hacía falta un club de este tipo se encargara de interrelacionar de verdad, que es uno de los mandatos y los objetivos que tienen los consejos sociales, lo que se hace en la universidad a la gente de la calle, a la sociedad, ¿no? Esa interrelación es uno de los aspectos fundamentales de los consejos sociales. Entonces se nos ocurrió lo del Club de Humanidades, porque vamos a hablar de temas de humanidades y nos parecía que el local más adecuado en todos los sentidos, en la situación, en todo, era precisamente el de humanidades, uh-huh, en el obelisco, ¿no? Uh-huh. Y entonces así surgió casi de la noche a la mañana el Club de Humanidades.
Hombre, la idea es muy buena, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque al fin y al cabo llevar todo ese conocimiento a la calle y sobre todo conocer la sensibilidad de la gente de a pie, los problemas más acuciantes, o por lo menos los problemas de la sociedad, y generar un debate, eso es bastante interesante. Cuando hablamos de debate, exactamente, ¿con qué integrante nos estamos quedando? ¿Qué tipo de debate se lleva a cabo? ¿Desde qué perspectiva, bueno, punto de vista?
Esto vamos a ver, se lleva a cabo desde la perspectiva de la actualidad, fundamentalmente, los temas que son de actualidad, y que la universidad tiene expertos en esos temas, y hacemos un debate en donde siempre hay cuatro personas o cinco, dos, tres de la universidad, investigadores, docentes de la universidad, y los otros dos, por ejemplo, de fuera, ¿no? En el debate sobre la inteligencia artificial había tres personas de la universidad y una persona que era un juez, que nos pareció muy interesante llevar a un juez especializado en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, como digo yo, el juez tiene el martillito, es decir, el juez dicta sentencia, y entonces la perspectiva de un juez, además de lo social, sobre el tema de la inteligencia artificial, nos pareció muy interesante, y efectivamente fue un debate muy ameno, con mucha profundidad y a su vez asequible a la gente. Uh-huh. Prácticamente fueron algo más de 100 personas, uh-huh, de todos los de sectores sociales, porque hay mucha gente interesada y preocupada sobre el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y todos los ponentes, los de la universidad y el propio juez, coincidieron en una cosa fundamental: hay que regular la inteligencia artificial para que no se desmande y para que no se ponga al servicio de una forma subrepticia, comprende, de intereses ocultos.
Sí, sobre todo porque no sabemos cuál es el recorrido de la inteligencia artificial, no sabemos qué tipo de puertas y hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Llegamos tarde para presenciar estos debates, pero a través de las redes se puede recuperar.
Sí. Eso además es un streaming, y eso a través de las redes pues se puede recuperar. Y el primer debate también fue estupendo, que fue el debate sobre la ley de bienestar animal. Y hubo gente de la universidad, de veterinaria, por ejemplo, ¿no? Y de derecho, y hubo gente también de la sociedad, de colegio veterinario, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también todos coincidieron que la ley era necesaria, aunque era perfectible, porque al ser la primera que se hace en este sentido, pues, digamos, lo que llega a la sociedad no es exactamente lo que dice la ley, porque claro, se entiende. No, ¿y entonces qué pasa? ¿Que si matamos una rata nos meten en la cárcel? No, hombre, no, porque la ley dice que los animales peligrosos y que transmiten enfermedades no entran dentro del ámbito de la protección, claro, ¿entiendes?
Bueno, pues la mejor manera para evitar estos fake news que acaba de decir Ángel, pues es asistir y sobre todo aprender en estos debates. ¿Los próximos que tiene sobre la mesa, que tiene en mente, Ángel?
Bueno, el próximo va a ser sobre la vivienda, desde todos los ángulos. La vivienda en este momento es un problema gravísimo en todas las ciudades, por la vivienda vacacional, que está, digamos, acentuando la gentrificación de las ciudades, es decir, la expulsión de la población tradicional hacia los barrios y la desaparición del comercio de proximidad, de la pequeña y mediana empresa de los barrios, porque al quitar aparcamiento, etcétera, al patronalizar, a dar prioridad por una serie pues de cosas y de vecinos nuevos, pues se está produciendo este proceso de trasvase de población.
¿Y cuánto, ¿no? ¿Cuándo será el debate?
El debate será a final de mes. Estamos en este momento mirando a ver si el día 27, el día 28, pero ya lo anunciaremos con tiempo, porque estamos pendientes de que puedan venir las personas, claro, que ponen, hemos pensado que van a participar. Uh-huh. Está todavía abierto. Lógicamente tendrá que haber un arquitecto, tendrá que haber un abogado especializado en urbanismo, tendrá que haber un sociólogo, uh-huh, y después pues tendrá que haber representante de los vecinos, ¿no? De representante pues sí. De la sociedad.
Asuntos de máxima actualidad a debate gracias al Consejo Social. La verdad es que es una idea muy muy buena y la aplaudimos. Hemos hablado con Ángel Tristán Pimienta, que es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en esa Escuela de Humanidades. Ángel, gracias por atender a la COPE una vez más. Un abrazo, buen día.
Nada, gracias a ustedes por llamarme.
En un minuto llegamos a la una de la tarde, ponemos el punto final a la mañana de COPE, pero este jueves todavía le queda mucho, ¿no? Cada día tiene su afán, lo ha encontrado, seguro que hay varios. Pues nada, nos despedimos, será hasta el lunes. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. A seguir siendo feliz, adiós, chao. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown